Michel Lacunza, secretario general del sindicato ELA, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Marichu.
Tenemos ya cambios en la reforma laboral. Algo tendría que ocurrir que no se espera para que esta tarde no se ratifique ese decreto ley tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y la patronal COE. Una primera valoración, señor Lacunza.
Bueno, primero con cierta cautela porque todavía no se ha votado, ¿no? Pero creo que es muy, muy significativo los pronunciamientos que se dieron ayer por algunos partidos que están significados por estar claramente en la derecha económica, ¿no? Como Ciudadanos, el PDeCAT o UPN, ¿no? Creo que deja muy, muy, muy en evidencia el pobre contenido de esta reforma. Y que aquí, si hemos estado hablando algo, hemos estado hablando de una especie de reformilla, una especie de intento de maquillar lo que en su día fue las reformas de Zapatero y de Rajoy, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una lectura muy, muy crítica, porque lo que ha pasado es muy grave desde diferentes puntos de vista. Y han pasado básicamente cuatro cosas. La primera es que ha habido una gran renuncia de todo eso que se puede considerar la izquierda española a ejercer su programa, porque era un programa, en su programa todos ellos coincidían, desde el PSOE a Unidas Podemos, a UGT y a Comisiones, en que había que derogar íntegramente la reforma laboral, y eso no se ha hecho. Por lo tanto, ha habido una renuncia, y además nos han mentido reiteradamente, y lo ha hecho, entre otras, la propia ministra Yolanda Díaz. Hasta hace tampoco unas semanas repetían y volvían a repetir que iban a derogar la reforma laboral. Entonces, a esa renuncia se le ha unido la mentira. Segunda cosa que han hecho, bueno, una vez ya aceptado que han renunciado a esa reforma laboral, han dicho, bueno, vamos a poner esto en estas mesas del diálogo social entre sindicatos, en este caso UGT, Comisiones y la patronal, y a partir de ahí respetaremos el acuerdo. Claro, eso es trampa, porque la patronal tenía todo de mano. Entonces, pensar que se va a derogar la reforma laboral cuando se deja en manos de la patronal era una ingenuidad que nosotros desde el principio hemos denunciado. Entonces, segundo, lo que se ha hecho es dejar en manos de la patronal el contenido de la reforma. Y tercero, han dicho, bueno, vamos a pedir al resto de los partidos que se sumen acríticamente a este acuerdo. Bueno, muy democrático. Y han negado incluso el propio debate democrático, porque esto podía llevarse como proyecto de ley y a partir de ahí facilitar las enmiendas y el debate a algo en torno a algo tan importante como las condiciones de trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras en el Estado y también en Euskal Herria, porque evidentemente no tenemos competencias en esta materia, ¿no? Y cuarta cosa que ha pasado después, lo que hemos conocido ayer mismo es eso, es que esto sí es un dato objetivo a expensas de que se vote definitivamente. Pero esos partidos de la derecha económica son los que parece que van a avalar esta reforma laboral. Por lo tanto, es un auténtico despropósito.
Partidos de izquierda también cuentan con ese apoyo al gobierno. Ahí tenemos a Más País o a Compromís. No les gusta la reforma, dicen, pero es lo mejor que se puede hacer ahora. Bueno, ¿tenía alternativa el gobierno de Pedro Sánchez, señor Lacunza?
Creo que lo han dicho además con poco entusiasmo, ¿eh? No han sido precisamente muy entusiastas a la hora de defender esta reforma. Claro que tenían alternativa, y era tan sencilla como aplicar un programa político. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? Que la derecha cumple su programa, y la izquierda cuando llega al poder no lo hace. Y eso, en nuestra opinión, esta es una reflexión más general, ¿eh? No tiene que ver solo con lo que pasa en el Estado, pero también a nivel europeo. Esto genera una desafección y un descrédito. Antes mencionaba, en este caso para nosotros, la ministra Díaz, para nosotros tiene un muy poco crédito.
¿Han perdido la confianza en Yolanda Díaz?
Bueno, más que no sé, es un tema de confianza. Desde luego, lo que nos ha dejado muy, muy claro es que no cumplen su palabra y que nos mienten. Entonces, claro, esos son actos graves en política. Para nosotros, nosotras, para él al menos, ¿no? Y muchas veces se habla sobre la izquierda, sobre el avance también de la extrema derecha en algunas cuestiones. Tiene también que ver con estas cosas. Pues la izquierda, si no se caracteriza por llevar su programa, por confrontar cuando hay que confrontar. Y aquí, ¿qué ha estado en el fondo de esto? En el fondo de esta reforma laboral, lo que el gobierno no ha querido es confrontar con la patronal. Eso es lo que no han querido. Y entonces han dejado en manos de la patronal esta reforma. Y claro, la patronal, ¿qué ha hecho? Sacar la reforma que le gusta.
¿Qué pierden los trabajadores con la aprobación de esta reforma? Y si quieren lo centramos en los trabajadores vascos. ¿Qué pierden?
En el análisis de este maquillaje de la reforma de Rajoy, el sindicato reconoce que hay una parte que se ha cambiado, ¿eh? Es decir, lo hacemos desde esa honestidad. Sí hay una parte que se ha cambiado, pero es una parte muy pequeña. Y se hace a cambio de no cambiar el resto del contenido de esa reforma. Y eso es lo que criticamos, que la mayor parte de esas reformas de Rajoy y Zapatero se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, claro...
Pero teniendo en cuenta esos cambios que pueden afectar a la ultraactividad de los convenios, a la contratación temporal, la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, podemos decir que algo se mejora los derechos de los trabajadores con estos cambios, aunque sean insuficientes, como dice.
Sí, en una parte muy pequeña, pero eso es lo que hemos dicho, ¿eh? Es decir, nuestra crítica viene desde ahí. Es decir, nosotros no negamos que pueda haber una pequeña parte de esa reforma en el tema de la ultraactividad o en el tema de la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectores, pero claro, luego que nos aclaren qué sector es, porque es diferente, evidentemente, tener un convenio en Euskal Herria que se te aplique el del Estado, ¿no? Entonces, con el tema de la contratación, nosotros no negamos eso, pero esa es una parte muy pequeña de la reforma. Entonces, hay otras partes, nada que tiene que ver con el despido se ha modificado, ni el despido individual ni colectivo, nada que tenga que ver con los ERES. Es decir, estamos aquí en Araba y hemos conocido también cómo se han llevado adelante determinados ERES, como los de Aernnova y tal, de empresas con beneficios. Y esto, el que no se haya tocado esa parte de la reforma, va a posibilitar que las empresas sigan abusando de esas cuestiones y que empresas con beneficio van a seguir despidiendo, que también nos ha cambiado todo lo que tiene que ver con eso que la patronal llama la flexibilidad interna, ¿no? Es muy significativo que Garamendi, que hoy estará de fiesta, de las de celebrar de verdad, con cava seguramente y del bueno siendo la patronal, porque, claro, es mucho lo que han ganado. Es mucho lo que han ganado. Y ellos dicen los mecanismos de flexibilidad internos de las empresas se han mantenido intactos después de esta reforma, ¿no?
Este acuerdo cierra la posibilidad de seguir avanzando en esos cambios hacia esa derogación total de la reforma laboral del Partido Popular, porque esto también se plantea desde el Gobierno.
En el sentido de que...
De seguir avanzando en nuevas fases, en ir introduciendo nuevos cambios que mejoren esa situación.
Hay una parte de este debate que se utiliza estos días para generar una expectativa en nuestra opinión infundada. Es decir, eso que hoy no es posible, ¿por qué va a serlo dentro de 2 meses? ¿No? Pero eso es un argumento que utilizan aquellos que saben del pobre contenido de esta reforma. En este caso, UGT y Comisiones, lo que dicen, no, bueno, tranquilos, que dentro de unos meses sacaremos esto y lo otro, pero vamos a ser serios. Pero si llevamos 10 años llevamos... más de 10 años en este caso reivindicando la reforma, la derogación de la reforma laboral, y lo que no se ha hecho en 2 años de legislatura del supuesto, en este caso llamado, gobierno más progresista de la historia del Estado, se va a hacer de aquí al verano o primavera. ¿Cuándo? No nos parece serio, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir en esto, Maricho, es que creo que aquellos partidos que esta tarde voten no, y esperemos que sean en este caso los dos partidos vascos, en este caso EH Bildu y PNV, sí tienen en este caso una posibilidad futura, o tienen las manos libres para seguir planteando esta cuestión en los futuros debates políticos o en los futuros debates o acuerdos que puedan darse en el resto de la legislatura con el Estado.
EH Bildu ya ha dicho que mantiene el no, difícil que pueda cambiar en estas horas su voto. El Partido Nacionalista Vasco, de momento, no lo desvela. Ayer nos decían que en ese momento preciso, ayer, a las 8:30 de la mañana, era no, pero durante esta pasada noche se han mantenido las negociaciones intentando conseguir alguna fórmula para garantizar esa prevalencia de los convenios vascos sobre los convenios estatales. ¿Qué cree que va a hacer el Partido Nacionalista Vasco?
Uy, eso se lo tenéis que preguntar al Partido Nacionalista Vasco, que tendrá que emitir su voto esta tarde, no lo sé.
Ya tenemos la solución. Nos dicen nuestros compañeros que ahora mismo ha anunciado ya el Partido Nacionalista Vasco que votará no a esa reforma laboral.
Pues ya sabemos un poco más. Creo que en la parte del PNV nosotros no hemos compartido que la única parte de su crítica a esta reforma se centrase en el tema de la prevalencia de los convenios, que evidentemente esto es un tema muy importante para un sindicato como el nuestro, que reivindica un marco propio y negociar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras aquí, porque sabemos que, entre otras cosas, no solo porque sea más democrático, sino porque también las condiciones son mejores cuando se negocian en Euskal Herria que en el Estado, ¿no? Pero volviendo a un poco la reflexión anterior, si el PNV finalmente vota que no, y H. Bildu también lo hace, junto con otros partidos como ERC, creo que también en la agenda política futura esto no puede caerse. Es decir, creo que nosotros hemos insistido en una idea, que votar que no hoy era exigir otro decreto y mantener una posibilidad futura de que estos temas se aborden, y vendrán negociaciones presupuestarias y vendrán otro tipo de negociaciones, y vamos a ver con qué vehemencia se sigue poniendo esta cuestión encima de la mesa.
Y desde la parte sindical, desde la mayoría sindical vasca, ¿cuál es la agenda a partir de ahora?
Bueno, diría que en una parte seguir en esa interpelación política, es decir, por parte de él al menos, nos vamos a seguir centrando esta cuestión entre aquellas más importantes. Es decir, esto nosotros no vamos a dar por bueno que este debate se zanje de esta manera, y además con esos votos de esos partidos de derecha, ¿no? Y segundo, vamos a seguir haciendo, y ahora más todavía, es decir, porque creo que nos quedan más razones después de lo que hemos visto, sobre todo apostando por algo que el sindicato hace todos los días, que es, en este caso, mediante la lucha sindical, seguir mejorando nuestras posibilidades de cambiar la situación de las empresas, en cuestiones muy concretas. Por ejemplo, cuando vengan eres de determinado tipo en empresas como las que hemos hablado en los últimos años, el sindicato se va a oponer. Y por ejemplo, en casos de Tubacex, ¿qué pasa hoy en Tubacex? En Tubacex hoy no hay 129 trabajadores y trabajadoras que han vuelto a trabajar por la reforma de la ministra Díaz, ¿no? Han vuelto a trabajar porque se han organizado, porque ha habido una lucha sindical y porque han acabado ganando, ¿no? Y ese es el valor del sindicato y de la lucha sindical, ¿no?
¿Podemos esperar, por tanto, que las movilizaciones, la conflictividad laboral en los próximos meses se acentúe, se agudice en Euskadi?
Hay que anticiparlo en medida que hay debates, o que pueda haber, en este caso, debates muy centrados también en la negociación colectiva, porque hay muchos convenios que negociar, hay mucha negociación colectiva, hay un elemento que es el que la patronal no quiere poner encima de la mesa, que es la garantizar la subida del IPC, y que lo estamos consiguiendo ya en muchos convenios, ¿eh? Es decir, aquellos convenios que estaban firmados, el otro día anunciábamos también el convenio de metal de Gipuzkoa y otros convenios que van a subir el 6,7, porque es lo que estaba firmado, ¿no? Entonces nosotros vamos a exigir que lo que se haya firmado se cumpla, ¿no? Pero evidentemente sí que hay que anticipar que viene un año movido en esta parte, ¿no?
Incluso se reactivaría la posibilidad de una convocatoria de huelga general. LAB parece que se había echado hacia atrás ante esa convocatoria. ¿Esto puede ser un argumento, la situación que se genera tras la aprobación de la reforma laboral, un argumento para que cambie de opinión LAB?
Bueno, esa es una pregunta más para LAB que para ELA, ¿eh? Yo te puedo comentar, Maricho, cómo vemos las cosas, pero creo que durante todo este año 2021 y en esta última parte de la reforma laboral, y ante la gravedad de lo que estaba pasando aquí, nosotros abiertamente hicimos pública nuestra posición favorable a una huelga general, entendiendo que era una manera de activar a la clase trabajadora y ante una situación tan tan grave como esta, hacer todo lo que estuviese en nuestra parte para impedir que se hiciese, y evidentemente el LAB no ha compartido esa posición. Lo que vaya a pasar en el futuro, no, evidentemente no lo sé, pero desde luego este sindicato nunca descarta la convocatoria de una huelga general como herramienta muy, muy, muy elemental de activación social. No tenemos una herramienta más potente que esa, y en momentos en la historia de este país ha jugado y juega un papel muy importante.
La negociación colectiva sectorial está parada. Hay muchos trabajadores ahora todavía pendientes de negociación de convenio. Comisiones Obreras les acusaba ayer de mantener bloqueada esa negociación colectiva.
Es una... paradójicamente, el mismo sindicato que ha abanderado la firma de esta reformilla o de este maquillaje de la reforma de Rajoy es luego quien acusa a aquellos que confiamos en la lucha sindical, es en organizarnos, en hacer uso de la huelga cuando es necesario, y eso demuestra que también las condiciones, en este caso de este país, sean mejores que las del Estado, ¿no? Comisiones hoy tiene la mayoría de la representación sindical en el Estado, aquí la tenemos nosotros. Las condiciones de los trabajadores en Euskal Herria son mejores que la del Estado. Creo que se dice todo, y no es por casualidad, es porque en este país existe una tradición de lucha y de organización que no se da en otros lugares, ¿no? Y ese es un activo que este país tiene y nosotros y nosotras defendemos. ¿Qué suele pasar con Comisiones Obreras? Que a veces incluso se aprovecha del trabajo del esfuerzo y de la lucha también de otros sindicatos. Y eso es lo que pasa. Es decir, es a veces una especie de, bueno, pues de... No, de parásito sindical, si me aceptas la frase, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, por ejemplo, ha pasado en un convenio de conservas de Vizcaya, es decir, los trabajadores y trabajadoras se organizan, otros sindicatos tiramos del carro, y al final, ¿qué es lo que suele hacer a veces la patronal? Buscar el sindicato más débil para la firma de un convenio, y ahí es donde suele ofrecerse Comisiones, ¿no?
El argumento por parte de Comisiones Obreras es que ELA intenta bloquear la negociación colectiva sectorial porque sigue prefiriendo las negociaciones en empresa, donde pueden tener una mayor fuerza.
Ese es un... Bueno, que a veces es un mantra de Comisiones que repiten indefinidamente, pero que la realidad no se acepta. La realidad nada tiene que ver con eso, y lo determinante para el sindicato es que el convenio, sea sectorial o de empresa, tenga contenidos. Esa es nuestra reflexión. Es decir, si vamos a firmar algo, que sea bueno y que garantice que las condiciones mejoran, ¿no? Y eso es lo que se demuestra. Y evidentemente nosotros y el sindicato de la firma, algunos de los sectores, de los sectoriales más importantes, ¿no? El metal de Vizcaya o metal de Guipúzcoa, son convenios que llevan... Que cubren a muchas trabajadoras y trabajadores, pero son convenios que siempre han precedido de una huelga o, en este caso, de un contenido muy, muy importante, ¿no?
Porque no es posible conseguir ese acuerdo para un convenio en el sector del metal de Álava. Mencionaba usted ahora mismo el de Guipúzcoa, que ha conseguido además esa actualización en base al IPC. En Álava sigue bloqueada esa negociación, ¿por qué?
Sí, espero que en el futuro lo sea. Porque aquí es verdad que ha cambiado una cosa. Mira, ahora me hablabas de Comisiones. Comisiones ha hecho público un cambio que es importante. Ha dicho que no va a firmar más convenios en minoría. Es que hasta ahora lo hacía. Esto es una cuestión democrática, ¿no? Es decir, las mayorías y las minorías. Y hoy este sindicato incluso firmaba en minoría, ¿no? Atentando contra ese elemento básico democrático que es configurar una mayoría. Vamos a ver si eso es posible. Es decir, creo que cada territorio y cada convenio tiene su historia, y es evidente que hoy ese es un convenio de unos contenidos muy, muy pobres, ¿no? Y que es verdad que en este caso muchos y muchas trabajadores alaveses del metal han conseguido en sus empresas organizarse y mejorar ese convenio sectorial que tiene un contenido muy, muy pobre. El 18 de febrero, si no me equivoco, tenemos una manifestación, y creo que el sindicato está en ese trabajo, en activar, en este caso, a los trabajadores y trabajadoras para la mejora de un convenio. Pero esto no se hace solamente sacando un boli, como pretende Comisiones. Esto tiene un trabajo de fondo, que es organizar a los trabajadores y trabajadoras para dinamizar y movilizar realmente un sector para que haya una presión real.
También las trabajadoras de las residencias privadas concertadas aquí en Álava vienen peleando por un convenio en mejores condiciones, algo que sí se ha conseguido en otros territorios. De nuevo en Álava parece que se atasca esa negociación.
Sí, bueno, creo que junto a ese convenio del metal tenemos también residencias e intervención social, y ahora, bueno, diría que tenemos prácticamente los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, y también el Navarra, en este caso el conjunto de Euskal Herria, pendientes de esa negociación, porque hoy tenemos movilizaciones también en Navarra. Hemos comenzado con las de Vizcaya y tenemos ya más de 200 y pico días de huelga en Guipúzcoa, ¿no? Entonces aquí hay una reflexión muy de fondo sobre lo que pasa en el sector de las residencias y hay una lectura muy relacionada con el género, porque son sectores feminizados, ¿no? Y tiene mucho que ver en que sean mujeres y que esté y que hay un maltrato institucional a esos sectores, porque no se reconocen esos cuidados como deberían, y eso es lo que está detrás de estos conflictos. Lo que el sindicato está planteando es que a ese valor, que a los cuidados se le dé un valor hoy que no tienen, y eso pasa, entre otras cosas, por dos cuestiones muy básicas: por mejorar el modelo, en este caso por mejorar los ratios que hay, y por dignificar las condiciones laborales de esas trabajadoras, porque son todas mayoritariamente trabajadoras, ¿no? Y eso nos llevaría a hablar también de un cambio de modelo. Y el sindicato defiende abiertamente un modelo público que garantice que las cosas se hagan bastante mejor de lo que se hacen hoy.
¿Va a haber acuerdo para el ERTE que se anuncia en la planta de Mercedes? Mañana tengo entendido que termina el plazo para que haya un acuerdo con el comité de empresa. De momento no tenemos noticias. ¿Qué va a pasar?
Hasta ahora yo puedo hablar de ELA, no sé en este caso lo que va a acabar diciendo el comité, pero creo que todos los sindicatos hemos dicho que no. Y que además hemos aprendido una lección del ERTE anterior, ¿no? Y es que en este caso la producción aquí no es el problema. Aquí lo que en este caso Mercedes quiere es más flexibilidad. Y esa flexibilidad se logra mandando al desempleo, al ERTE, durante un determinado tiempo a una parte de los trabajadores para que con dinero público se sustente su flexibilidad. Y en este caso siempre hemos denunciado que Mercedes tiene una extensa carta de flexibilidad para hacer uso, que no quiere en este caso hacerlo porque hay una fórmula que le sale más barata, que es llevar temporalmente a sus trabajadores al ERTE.
¿Y cuál es la contrapropuesta de ELA, señor Lacuncha?
Bueno, no, nosotros lo que planteamos es que en este caso si hay que hablar de alguna flexibilidad interna, que es la que está recogida en el convenio, siempre en el marco del convenio habrá que hablar en esos términos. Pero evidentemente aquí la situación no puede ser: oiga, mire usted, que tengo un problema ahora porque hay una situación derivada de los, bueno, de la falta de proveedores, con el tema de los chips y todas estas cuestiones, y esto se solventa echando a la gente al desempleo durante un tiempo para que con dinero público se haga cargo de esa contingencia, ¿no?
¿Está justificado el despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento del Laudio porque no ha conseguido el nivel de euskera para el puesto que estaba ocupando?
Bueno, creo que aquí esto ha generado una determinada alarma, porque no es la primera vez que los jueces de este país quieren hacer política, en este caso valiéndose de su situación de privilegio, en este caso siendo jueces, ¿no? Pero creo que hay que recordar que hoy los derechos lingüísticos existen, y esos derechos lingüísticos para muchos jueces pasan desapercibidos, ¿no? Y es evidentemente algo que hay que recordar, y que la mayoría social de este país tiene, por desgracia, todavía que seguir recordando ante sentencias de este tipo, que precede una también como la que vimos en Irún hace, supongo, unos cuantos meses también, ¿no? Donde los jueces, algunos jueces, insistentemente se valen de su posición con argumentos tan peregrinos como los que hemos escuchado esta vez. Quiero decir que la poca consistencia de esta sentencia, y poniendo ese argumento de la dificultad, es un argumento tan peregrino que llama la atención por la poca consistencia, y donde se ve una clara voluntariedad política, ¿no?
¿No había una alternativa, un traslado de puesto, por ejemplo, un puesto que tuviera un perfil lingüístico de menos exigencia?
No conozco los datos del... O sea, no puedo opinar sobre
Pero como criterio general, ¿no? Le pregunto, cuando ocurren este tipo de situaciones, que no es concreta, se repiten también en muchos casos en la administración, de puestos de interinos, que se les marca un perfil lingüístico determinado y la persona que lo ocupa durante años a veces pierde esa capacidad. ¿Qué opción se da a esos trabajadores?
Bueno, creo que en esta parte hay que distinguir si evidentemente se ha hecho un esfuerzo real o no, y en este tipo de cuestiones pero claro, hoy la administración tiene determinados requisitos, y esos requisitos evidentemente no pueden desaparecer de un día para otro, ¿no? Y eso pasa en muchas de las pruebas de acceso a la administración. Uh-huh. Y el euskera es uno de esos, claro.
¿Cree que conseguirán un cambio de opinión por parte de Osakidecha sobre el traslado de las urgencias de Santiago a a Txagorritxu, la centralización de toda esa atención de urgencias generales en Txagorritxu, las movilizaciones van a continuar.
Bueno, evidentemente. Creo que más allá de lo de Santiago es la prueba, en este caso, local de una deriva, de la decadencia, en este caso, a la que se está sometiendo a Osakidetza, ¿no? Y hay datos muy, muy preocupantes, porque, en nuestra opinión, el gobierno vasco ha tratado a Osakidetza como si fuese una empresa de trabajo temporal, la mayor empresa de trabajo temporal de, en este caso, de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y cuando se deja de invertir donde hay que invertir, cuando se deja de apostar, cuando se deja de que esas cuestiones como Osakidetza formen parte de las prioridades políticas, las consecuencias llegan. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy la inversión que se hace en Osakidetza en función del Producto Interior Bruto es menor que la de hace 10 años. ¿Qué pasa? Algo tan difícil de creer como que este año hay menos dinero destinado a Osakidetza que el gasto del año pasado, en medio de una pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que ha aumentado el colegio de médicos, ha aumentado los certificados que emite para que se pueda ejercer la medicina fuera de la comunidad autónoma vasca en un 18%. Es decir, ha aumentado un 18% más aquellos médicos que dicen, oiga, dime un certificado porque quiero ejercer en el extranjero. ¿Por qué? Porque aquí se me trata mal. Y entonces, claro, Osakidetza, ¿qué tiene que hacer? Primero, ampliar su plantilla. Segundo, estabilizar, porque hoy hay 24.000 trabajadores y trabajadoras eventuales, de los cuales solo está planteando una OPE o un proceso de estabilización para 3.500, ¿no? Y tercero, habrá que dignificar y mejorar las condiciones, porque ahora se nos dice, no, si es que no hay trabajadores y trabajadoras. Y en una parte es verdad, ¿no? Pero claro, ¿usted qué ha hecho para que otros trabajadores se vayan a la sanidad privada, ¿no? Uno de los efectos que tiene esto es que la sanidad privada está aumentando su negocio, ¿no? Eso es lo que suele estar parte de todo esto. Entonces, evidentemente hace falta una inversión pública mucho mayor en Osakidetza que la que hemos conocido.
Michel Lakuntza, secretario general del Sindicato de la Eskerrik Asko.
Zuei, beti bezala, agur.